Pues ya estamos en las 11. Antes de repasar los principales aspectos de una circulación segura, nos vamos con las principales noticias de esta jornada con Antía Díaz. Cuando quieras, Antía.
Sí, Eva. Hablamos en primer lugar de una operación en Vigo. Se ha llevado a cabo un operativo que ha localizado a tres polizones, dos menores de edad, en un semirremolque que iba a embarcar en Vigo con rumbo a Reino Unido. Agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Portuaria han localizado estos tres polizones, dos de ellos menores, que estaban ocultos en un semirremolque que iba a ser embarcado en la terminal olívica en un ferry con destino al Reino Unido. Todos ellos eran extranjeros y pretendían viajar de manera clandestina y evitar así el control fronterizo. Las mismas fuentes han recordado que el transporte de personas ocultas en contenedores o zonas de carga es uno de los métodos más utilizados por las redes de inmigración ilegal y que incluso llegan en algunos casos a proporcionarles alojamiento cerca de los recintos portuarios y los trasladan en condiciones que ponen en riesgo su integridad física o incluso su vida. En el caso de Vigo fue la policía portuaria la que detectó la presencia de una persona en el semirremolque que estaba en la terminal de carga y dio aviso. Se movilizaron agentes de la Policía Nacional y de la Brigada de Extranjería y Fronteras, agentes también de aduanas y del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que con perros especializados lograron localizar a estas tres personas. Comprobaron la identidad de los mismos, su situación administrativa y localizaron al responsable de la empresa de transportes. La policía explica que esta práctica es habitual y reiterada en distintos puertos españoles para evitar el control fronterizo. Esta operación, aseguran, es resultado de la intensificación de los controles que se realizan en la zona de carga y las instalaciones del puerto de Vigo por parte de los agentes pertenecientes a la Brigada de Extranjería. En una jornada, además, en la que hablamos también del caso del homicidio de Vigo ocurrido en la noche de ayer, en la tarde noche de ayer, en el exterior de la antigua estación de autobuses. La mujer detenida como supuesta autora del apuñalamiento pasará a disposición judicial mañana sábado, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Se espera que acuda ante la magistrada del juzgado de instrucción número 5 de Vigo en funciones de guardia a lo largo de la mañana. Fue detenida ayer después de la muerte de un hombre de 56 años de edad que falleció apuñalado en el entorno de la antigua estación de autobuses, en una zona donde pernoctan habitualmente personas sin hogar. Los hechos habrían ocurrido poco antes de las 7, cuando un varón fue apuñalado supuestamente por la mujer que fue detenida. Hasta el punto se desplazó la policía científica y judicial que investiga los hechos, también dos ambulancias de soporte vital básico y avanzado que, a pesar de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, no pudieron hacer nada más que confirmar la muerte del varón. En esta jornada, además, nos quedamos también con otra noticia que nos lleva hasta Pontevedra. ENCE propone reducir 39 puestos de trabajo en su fábrica de Pontevedra y ofrece prejubilaciones y bajas incentivadas. Hace unos días la empresa daba a conocer que sumaba 4 trimestres consecutivos de pérdidas y que eso iba a implicar la puesta en marcha de un plan de eficiencia y competitividad, una medida que en principio se iba a traducir en una propuesta de despido colectivo en las fábricas de Pontevedra y Navia. Ahora matiza, sigue considerando que sacar adelante su plan de eficiencia implica una reducción ordenada de la estructura de personal, pero apunta a la reducción de 39 puestos de trabajo en Pontevedra con jubilaciones y también bajas incentivadas. Según los cálculos, es el 6% de la plantilla diaria en la pastera pontevedresa. Los trabajadores no comulgan con la propuesta y tienen una huelga convocada sobre la que se va a hablar esta misma mañana. Más allá de esta cuestión, otros temas que son noticia en esta jornada, bueno, las negociaciones con Junts, con Moncloa insistiendo en que tienen la mano tendida, pero el grupo que dirige en el Congreso, Miriam Noguera, insistiendo en que la ruptura con el PSOE es irreversible, que no están haciendo nada de farol. Esto es lo que apunta. Mientras en el resto de la crónica de este día, ya en la crónica internacional, estamos pendientes de la cumbre del clima que se está celebrando en Brasil. Lula da Silva ha pedido separar contexto geopolítico de urgencias climáticas y critica conflictos que están desviando la atención. La ONU pide más ambición en esta cumbre y que los países desarrollados lideren la financiación climática. Son algunas de las ideas que se están lanzando en esta cumbre. Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump asegura que la fuerza internacional de estabilización para Gaza llegará muy pronto. Esto es lo que dice el presidente de Estados Unidos. Asegura que es un asunto que está avanzando muy bien. El presidente estadounidense dice que de momento no hay muchos indicios sobre posibles problemas. Asegura que hay países que se han ofrecido como voluntarios en el caso de que haya contratiempos con Hamas. Asegura que esto va a lograr una paz fuerte en Oriente Próximo y que Hamas es una parte muy pequeña de esto. Mientras Israel ha llevado a cabo ataques contra Líbano que han sido condenados por este propio país, Naciones Unidas ha pedido a las partes a respetar el cese de hostilidades tras los ataques de Israel en el sur de Líbano, e Irán ha condenado también los últimos ataques. Estos ataques contra Líbano dice que son una muestra de la agresividad de Israel.
Se va la mañana de viernes, gracias a nuestra compañera Antía Díaz. Estamos en Radio Voz y ahora sí, nos vamos a hablar de la contribución de la ITV al desarrollo medioambiental.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Es esa contribución de la ITV al desarrollo medioambiental. Los oyentes más fieles saben de todo lo que llevamos hablando en los últimos tiempos. Y si no, lo vamos a repasar con Carmen Fernández. Carmen, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eva.
Porque ahora sí que vamos muy pegadas a la actualidad, ¿verdad? Como siempre, pero es que ahora ya, a golpe de lunes, arranca una cita importante.
Pues arranca la COP30. Una nueva conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. En esta ocasión se celebra en Belém, en Brasil. Y bueno, una cumbre que reunirá líderes mundiales, aunque ya está habiendo noticias de que igual no van a estar todos los que debieran, científicos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, para tratar de debatir qué medidas hay que implantar de manera prioritaria para hacer frente al cambio climático, que aunque bueno, pues algunos se nieguen a verlo, creo que día tras día todos somos conscientes de que algo está cambiando y que las cosas hay que intentar, y que este cambio hay que intentar frenarlo. Cuando termine la cumbre, pues podremos hablar largo y tendido del resultado, que esperemos que sea menos decepcionante que en las últimas, en las anteriores, la 29, la 28, que fueron un poquito unos acuerdos de mínimos, pero bueno, pues me gustaría aprovechar este espacio para ver qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a frenar el cambio climático y así ayudar, pues, a dejar un planeta mejor para los que vienen detrás, para nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, que la verdad da un poco de vértigo pensar cómo les estamos dejando el planeta.
Sí, la verdad es que no, lo único que se nos viene ahora a la cabeza es cómo están las carreteras, ¿verdad? Salimos a la carretera y ahí podemos tener una breve idea de todo lo que podemos llegar a emitir.
Pues efectivamente, porque al final, bueno, y es un poco la parte que nos toca desde el sector al que yo represento en este espacio, que es el sector de las ITVs, bueno, pues no podemos olvidarnos que el transporte por carretera es el que genera el 27% de las emisiones contaminantes a la atmósfera a nivel mundial. Con lo cual, bueno, pues el sector del transporte por carretera es un sector clave para reducir esa contaminación atmosférica que, bueno, pues es uno de los causantes principales de ese cambio climático. Desde las ITVs, pues llevamos muchos años tratando de contribuir de forma importante al control de esas emisiones contaminantes de los vehículos, siempre de la mano de las administraciones y siempre de la mano de aquellas normativas que se van implementando a partir de que se va evolucionando en este sector del control medioambiental. Bueno, pues nosotros de la mano de las administraciones y a medida que nos van dando herramientas, vamos poco a poco siendo un sector clave a la hora de controlar esas emisiones contaminantes. Empezamos y podemos retrotraer a los años 90, cuando se empiezan a aplicar las normativas euro. Es el primer momento, a partir de la primera cumbre del clima, la famosa cumbre de Kioto, de donde salió aquel famoso protocolo de Kioto que todos los de mi generación escuchamos hablar y tenemos presente, que es la primera vez que se pone encima de la mesa las aquellos factores humanos que estaban influyendo directamente en el clima y, por tanto, uh-huh. en esta evolución negativa desde el punto de vista medioambiental. Bueno, pues a partir de los años 90 se empiezan a crear normativas relacionadas con los vehículos, las normativas euro, que van a ir poco a poco exigiendo que los fabricantes de los vehículos de alguna manera implementen medidas para que las emisiones de esos vehículos sean cada vez menores y cada vez menos dañinas para el medio ambiente. A partir de que estas normativas se ponen en marcha, también, bueno, pues se crea un control de emisiones en las ITVs para comprobar que no solo los vehículos que contaminan menos, sino que durante toda su, cuando salen al mercado, sino que durante toda su vida útil siguen cumpliendo con esos requisitos. En el año 2016 se da una primera vuelta de tuerca al control de estos vehículos, subiendo de manera notable las exigencias en cuanto a requisitos a cumplir. En el 2018 volvemos otra vez a complementar esa exigencia mayor en cuanto a lo restrictiva que es la ITV con respecto a las emisiones contaminantes de los vehículos, con la entrada en vigor de la llamada ITV electrónica, que permite chequear el sistema de control avanzado de emisiones de los vehículos para, bueno, pues de alguna forma saber si el vehículo está realizando los controles de manera adecuada según cómo está fabricado y cómo está homologado, o si pues hay alguna, incluso alguna manipulación del sistema para que saltarse esos controles, ¿vale? Y entonces, bueno, poco a poco, desde la ITV, a medida que se nos van dando herramientas, vamos contribuyendo a que ese parque de vehículos, bueno, no podemos decir que no contamina, porque no es real, pero sí que contamina aquello que está establecido o que se desde las administraciones se ha exigido que cumplan esos vehículos y que contaminen pues lo menos posible.
Exacto. Bueno, se empezó a trabajar muy mucho en la ITV electrónica, por ejemplo, ¿no? Es uno de los principales soportes para hablar de algo que contribuyen pues total y absolutamente con la mayoría de los vehículos para realizar comprobaciones, etcétera, etcétera.
Exacto, esa ITV electrónica, esa comprobación de la parte de control electrónico de las emisiones contaminantes que entró en vigor en el año 2018, nos permite pues, conocer que todo el sistema anticontaminación del vehículo está funcionando correctamente, además de la medición que hacemos de los gases de escape, en la mayoría de los vehículos que a día de hoy tienen implementados esos sistemas. Y además, el tener implementado ese sistema de control a través de los OBDs, también nos permitió, a partir del año 2023, colaborar con la Comisión Europea a la hora de buscar información real del consumo de los vehículos, de cómo esos vehículos están reaccionando cuando van en carretera, cómo estamos utilizando los recursos anticontaminación de nuestros vehículos, para que, trasladando los datos a través del Ministerio de Industria, las ITVs españolas lancen estos datos a la Comisión Europea y pueda analizar qué está pasando e intentar promover medidas reales y efectivas para mejorar ese control o minimizar ese impacto de las emisiones contaminantes de los vehículos. Gracias a estos datos que trasladamos desde todas las ITVs españolas y europeas a la Comisión Europea, el pasado verano conocimos el primer informe sobre datos reales de consumo de vehículos. En las ITVs tomamos los datos directamente a través de ese sistema de diagnosis. Los datos no tienen influencia en la inspección, simplemente se guardan a modo de registro estadístico y se trasladan a través del Ministerio de Industria a la Comisión Europea, y luego nosotros en la ITV desechamos esos datos, no los vamos a usar para nada más. Y con esos datos, bueno, pues la Comisión Europea ha podido elaborar el primer informe que revela datos bastante sorprendentes, porque al final lo que se deriva de ese informe es que los vehículos de combustible, o sea, el consumo real de combustible de los vehículos es un 20% superior al que se consideraba por parte de los fabricantes que iba a ser el que iban a tener esos vehículos. Y es muy curioso que en el segmento de los vehículos híbridos enchufables es en el que destaca que hay una mayor diferencia de consumo, es decir, consumen y emiten más consumen más combustible y por tanto emiten más gases contaminantes estos vehículos de lo que estaba esperado. Y eso, bueno, al final nos lleva a la conclusión de que no se está utilizando o no se está aprovechando la potencialidad de estos vehículos, de la circulación, cuando se puede circular con ellos de manera puramente eléctrica, y que pues se utiliza mucho más el consumo de combustible, bueno, pues probablemente por falta de una infraestructura adecuada de carga o por, bueno, por una falta de conocimiento a lo mejor de esos usuarios de cómo utilizar o cómo optimizar ese uso de la parte eléctrica de sus vehículos, lo que hace que contaminen un 3,5 veces más de lo que estaba esperado.
Pues sí, la verdad es que es curioso este tema, entre otras razones porque también se conocía el primer informe realizado, porque ahora ya con tantos datos que se pueden hacer todo tipo de estudios, habla de el potencial de la carga que pueden llegar, que eso también nos lleva pues a resultados totalmente distintos, y las novedades que hay en lo que son los vehículos eléctricos e híbridos, ¿no?
Exacto. El informe al final, bueno, pues pone el foco en que es verdad que, bueno, pues estos vehículos tienen un potencial para reducir esas emisiones contaminantes, esas emisiones reales de CO2, esas emisiones reales de otros gases contaminantes, y que no se está aprovechando. Por tanto, desde la Comisión Europea, una vez que realizan ese informe, nos pueden decir, oye, vamos a seguir indagando en qué es lo que está pasando, vamos a sacar más conclusiones, pero de alguna manera ya trasladan, bueno, pues una información que nos dice, ojo, aquí pasa algo, las infraestructuras para utilizar estos vehículos en modo eléctrico a lo mejor no son las adecuadas y por tanto los usuarios de estos vehículos no aprovechan esa posibilidad que tienen de circular con un vehículo con cero en modo cero emisiones y siguen utilizando combustibles fósiles que al final pues emiten gases a la atmósfera. Eso es importante porque, bueno, pues al final nos van a ayudar a que, bueno, pues se mejoren aquellas cosas que realmente son necesarias para que esto funcione. Es muy importante tener una foto real de lo claro. que está pasando, y eso se consigue a través de los datos que captamos en las ITVs para poder tomar medidas que sean efectivas de manera real, porque si no sabemos qué es lo que está pasando, pues podemos estar tirando tiros al aire sin ir justo aquella situación que los datos nos indican que es necesario corregir.
Bueno, también hay que tener en cuenta la Alianza Galega por lo Clima, que estamos ahí dando datos de cómo se ve toda la conducción eficiente desde varios aspectos, pero aquí SECA Plus también está adherida, ¿verdad?, a la Alianza de Galicia.
Sí. Bueno, desde SECA Plus llevamos muchos años con un compromiso muy importante para implementar medidas que generen un impacto positivo en las ITVs. No nos quedamos solo en ese control de las emisiones de los vehículos, que es una parte importantísima de nuestro trabajo diario y que ayuda de forma importante a reducir esas emisiones contaminantes que pueden estar generando, pues, en este caso, pues evitando, gracias a esa reducción, muertes prematuras ocasionadas por las emisiones contaminantes de los vehículos, que tenemos que pensar que todas las ITVs de España, gracias a la labor de control de emisiones, estamos evitando alrededor de 40.000 toneladas de partículas contaminantes en el medio ambiente, con lo cual es un valor importante. Pero nosotros en Galicia no nos quedamos contentos con eso, y a mayores estamos desarrollando varios proyectos y nos con el objetivo claro de reducir el impacto que tiene nuestra actividad directamente en el medio ambiente. Por eso, bueno, pues llevamos ya 2 años desarrollando un proyecto de instalación de producción de energía fotovoltaica. Hemos instalado placas fotovoltaicas el 2024 en todas las ITVs de la provincia de La Coruña, y en este año 2025 esperamos acabar el año ya con el 100% de las estaciones de Galicia, los 26 centros fijos, con instalaciones fotovoltaicas ya en funcionamiento, de manera que, bueno, pues reduzcamos hasta un 60% la energía que necesitamos para operar. Vamos a ser productores del 60% de nuestra energía, de manera, y ese 60% de energía lo vamos a conseguir mediante una energía que tiene un impacto cero sobre el medio ambiente, como es la energía fotovoltaica. Por tanto, bueno, pues es una parte muy importante. Además de esa instalación de puntos de paneles solares, también estamos llevando a cabo una instalación de colocación de puntos de recarga para vehículos híbridos y eléctricos que poco a poco se van instalando y poniendo en funcionamiento en todas las estaciones de Galicia y que, bueno, pues de aquí a final de 2025, a mediados de 2026, porque ahí vamos con de la mano de las de otras suministradoras y al final pues vamos un poquito más retrasados, pero a mediados de 2026 esperamos tener puntos de recarga para vehículos híbridos y eléctricos en todas las ITVs de Galicia a disposición tanto de nuestros clientes como de nuestros empleados para fomentar también pues la utilización de esos vehículos con autonomía eléctrica. Y lo que decíamos, por último, estamos asociados desde el año de noviembre de 2024, ya hace un año, a la Alianza Galega Polo Clima, de manera que, bueno, pues desde nuestra experiencia, participar en esta alianza para buscar medidas comunes y coordinadas para, bueno, buscar acciones climáticas que en Galicia nos ayuden a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, que para nosotros es fundamental para contribuir a cambiar las cosas.
Bueno, hay una serie de, claro, de pautas. A título particular que podemos hacer nosotros es una serie de medidas que son, yo creo que muy prácticas y muy significativas, algunas de sentido común, pero otras a lo mejor resultan un poco llamativas para los que nos escuchan, ¿verdad, Carmen? No acelerar en el momento de encender el vehículo, por ejemplo.
Claro, todo esto que contamos, bueno, pues es como muy genérico, pero cada uno de nosotros en el día a día, cuando circulamos con nuestro vehículo, también podemos realizar o tener en cuenta cómo hacer las cosas, cómo conducir, en este caso, de manera eficiente para potenciar que nuestro vehículo pues tenga un bajo consumo de carburante y de esa manera pues se reduzca la contaminación que producimos por nuestros vehículos. Algunos consejos, lo que decimos, pues no acelerar el vehículo en el momento de encenderlo. Si esperamos a que el vehículo esté caliente antes de pues pegar acelerones, al final el sistema anticontaminación ya estará optimizado y esos gases contaminantes van a ser mucho menores. Utilizar la primera marcha para iniciar el recorrido, pero bueno, cambiar rápidamente a segunda para evitar que se revolucione el motor y que emita además más gases de lo debido, usar marchas largas a bajas revoluciones, evitar acelerones o frenazos repentinos, también va a ser una conducción estable, va a minimizar esas emisiones contaminantes que va a emitir, valga la redundancia, nuestro vehículo. Mantener la distancia de seguridad para poder anticiparnos a imprevistos y evitar esos acelerones o frenazos. Usar el freno motor en lugar de usar directamente el freno de pedal, es decir, ir reduciendo marcha poco a poco cuando queremos detenernos para evitar pues las partículas que se producen cuando utilizamos el freno y las pastillas de freno se desgastan contra los discos. Moderar la velocidad. Reducir la velocidad 10 kilómetros por hora por autopista puede reducir hasta un 9% el consumo de combustible de nuestro vehículo y de manera subsidiaria un 9% se reduce un 9% las emisiones de gases contaminantes. Es decir, la diferencia entre ir a 120 kilómetros por hora o 110 van a ser apenas 5 o 6 minutos de diferencia en esos 100 kilómetros y al final, bueno, pues vamos a reducir de manera notable nuestro consumo de combustible. Y bueno, pues optimizar el uso del sistema de climatización del vehículo, que las temperaturas que utilicemos en nuestro climatizador, pues ni sean muy bajas en los meses de más calor ni muy altas en los meses fríos. Se recomienda mantener una temperatura en el habitáculo de 21 o 23 grados durante todo el año, de manera que vamos a evitar un consumo mayor de combustible de nuestro vehículo y aparte de pues ser bueno para nuestro bolsillo, va a ser bueno para nuestro medio ambiente.
Sin duda ninguna. Bueno, pues además de reducir ese consumo de combustible, efectivamente está la emisión de gases contaminantes, que es de lo que estamos hablando hoy. Carmen, que vamos a decir que muchas gracias, que feliz fin de semana y que la próxima más.
La próxima semana más y mejor.
Muchas gracias. Claro que sí, hasta luego. Las 11 y 24, seguimos en Radio Voz. tenemos dentro de nada más café para el doctor Jacinto Valverde, 981-1344-33. Si quieren participar, por supuesto, lo tienen muy fácil marcando ese número de teléfono, pero también tenemos a María Teresa Cores Fernández. Ella nos va a hablar de nuevos proyectos porque vamos a hablar de varios premios, entre ellos el de Tempos Novos, enseguida en Radio Voz.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
Radio Voz.
Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Kaki, kilo, 1,65€. Queso Filadelfia original o light, tarrina 350 gramos, 1,99€. Galletas María Fontaneda, caja 707 gramos, 2,35€. Y gambón extra, kilo, 9,85€.
Gavis, en confianza.
Hay decisiones inteligentes, como reservar tus vacaciones con tiempo para que no te cuesten un riñón. Pues lo mismo con tu plan de pensiones, la mejor opción para tener ahorros en el futuro. Contrátalo ya y empieza a ahorrar y reducir lo que pagas en tu renta. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Braga Brick está de vuelta en el Fórum Braga los días 7, 8 y 9 de noviembre. La mayor exposición ibérica de piezas de construcción, millones de piezas, Star Wars, City, Technic y monumentos del mundo. Visita el Fórum Braga los días 7, 8 y 9 de noviembre. Entradas a la venta en Meo Blue Ticket y en los mostradores del Fórum Braga.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera.
y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Pues estamos en las 11:30, nos vamos con el doctor Valverde y con todos ustedes, 981-1344-33. Aquí estamos para atenderles con Laboratorios Marnis y ya con el doctor en línea. Doctor Valverde, muy buenos días.
Hola Eva, buenos días, ¿cómo llevas el café hoy?
Buenos días, muy bien, ya nada, el último café, me quedan dos, uno con usted y otro antes de terminar, porque... Bueno. También hay que controlar ya a partir de las 12, ¿no le parece? Ya no tomar más café.
Ya, uno, sí, yo creo que 2-3 cafés diarios está bien, más yo creo que ya es demasiado.
Es un abuso. Bueno, pues nada, nos vamos a tomar los cafés con los oyentes que quieran y vamos a recibir ya en directo. Hola, buenos días. Buenos días.
Buenos días. Hola.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, doctor? Llueve mucho, ¿no?
Buenos días.
Mire, me llamo Verde Orense. Mire, tengo una rodilla que tengo que cojear porque tengo algo de artrosis o artritis, no sé cómo lo llaman, como me dijo el doctor. Y me cuesta, tengo que cojear y al sentarme en un sitio bajo, pues me cuesta levantarme más que un alto. ¿Que me puede decir algo, dar algo para ir natural, hombre?
¿Pero le cuesta por dolor o por qué?
Me cuesta. No, por dolor no, es que, como está, bueno, molesta, claro. No tengo dolor, pero molesta levantarme.
Uh-huh.
Es eso, bueno, lo que hay.
Sí, eso puede ser ya empezar con algún problema de artrosis. Yo le recomendaría que tomara cada día un complemento que incorpora unas sustancias para, para frenar esa artrosis, lleva glucosamina y condroitin sulfato. Este complemento se llama Condrohelp Caps.
Condrohelp Caps.
Exacto. Y debe de tomar...
Sí, dígame.
Debe de tomar una cápsula todos los días, de forma continua y constante.
Una cápsula, Condrohelp
Caps. Condrohelp con H caps. Intercalada y terminado en P de Pamplona. Condrohelp.
Vale. Y una... Caps. Una cápsula todos los días, ¿a qué hora?
A la hora que usted quiera, pero que se acuerde de tomarla siempre.
Mediodía...
Desayuno, comida, cena, como usted quiera.
Vale, ¿y qué pasa? ¿Cuánto tiempo?
No, para siempre.
Ah, para siempre, claro.
Claro, su artrosis va a estar con usted siempre. Hoy por hoy todavía no hay nada que cure la artrosis.
Ya.
Podemos frenarla, empezar a que no dé la lata. Entonces, si usted ahora con este complemento alimenticio le va bien, si lo dejara perdería todo el efecto que le ha hecho.
Ya, bueno, vale. Pues muchas gracias, doctor.
Y
gran éxito por el programa.
Muchas gracias.
Chao.
Hasta luego y feliz fin de semana. Es el primer oyente que atendemos en Radio Voz, 11:34.
Mi marido tiene broncos crónicos y tiene la enfermedad que le llaman EPOC. Y los sprays que le dan, que no le dan otra cosa, no le hacen, pero no le hacen mucho. Y se cansa muchísimo cuando camina.
Doctor.
Bueno, vamos a mejorar un poquito esos bronquios con un jarabe que lleva propóleo, acerola, tomillo, zinc, mentol y miel. Este jarabe se llama Propolsaft. Propolsaft, ¿vale? Viene en un frasquito, el contenido es líquido, hay que agitarle, tiene un tapón, pues lo llena hasta la línea del 10, que equivale a 10 mililitros, y lo toma una sola vez al día. Propolsaft, de Marnis.
Bueno, pues ahí está otro consejo que agradecemos y mucho en Radio Voz.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Pues lo dicho, si quieren ustedes directo, 981-13-44-33, y si nos quieren dejar su mensaje, también es el mismo teléfono, pero preferimos siempre el calor de la llamada. Vamos con el doctor Jacinto Valverde, a golpe de viernes, con Laboratorios Magnis, a ver qué necesitan nuestros oyentes.
Yo tengo una distonía ya hace 15, 16 años, y me llevan todo este tiempo poniendo toxina botulínica, con lo cual ahora no me hace ya nada. Al contrario, yo no estoy segura, pero tengo más como sin efectos secundarios, que tengo mucho más temblor por todo. ¿Puede ser de la toxina que serán los efectos secundarios?
No. Puede ser que, como ella muy bien ha comentado, no le esté haciendo ya el efecto deseado, pero no es un efecto secundario de la toxina botulínica, ni muchísimo menos.
Perfecto, anotamos pues. Otra llamada.
Quería hacerle una pregunta. Me hicieron una colonoscopia y el diagnóstico fue diverticulosis sigmoidea hemorroides internas. ¿Qué me recomienda para tomar?
Bueno, pues si ahora está en una fase en la que no le duelen esos divertículos, tomar una dieta rica en fibras. Eso quiere decir que hay que aumentar la cantidad de fruta y de verdura a lo largo de la semana. Y dos complementos alimenticios. El que incorpora la aloe vera de forma líquida, que se llama jugo de aloe vera, de los Laboratorios Marnis, lógicamente. Y otro complemento alimenticio para mejorar su flora intestinal, aportando fructooligosacáridos, fermentos lácticos, fibra de patata y almidón de arroz, y es el Redutrim Pro. Este último son cápsulas y debe de tomar dos cápsulas antes del desayuno y otras dos antes de la cena. Y el primero, el jugo de aloe vera, viene en un frasco líquido que tiene que agitar antes de tomarlo. Tiene un taponcito que tiene que llenarlo hasta la línea del 20, disolverlo en un vaso de agua y tomarlo todas las mañanas antes del desayuno. Así que jugo de aloe vera y Redutrim Pro de los Laboratorios Marnis.
Ahí está, claro que sí. Y volvemos otra vez a comentarles a todos ustedes que si quieren el teléfono para entrar en directo es el mismo, 981-13-44-33. No todo el mundo tiene el mismo tramo liberado ni la misma facilidad para llamar, y por eso también aceptamos mensajes como este.
Quería consultar que cuando empiezo a andar me duele la rodilla derecha, que luego cuando continúo andando se me pasa. Pero tengo 59 años, no sé si tengo que tomar algo o tengo que ir al médico.
¿Qué le decimos?
Hombre, al médico siempre hay que ir, porque probablemente eso sería un inicio de artrosis, pero hay que confirmarlo con exploración y a lo mejor alguna prueba complementaria radiológica. Yo le recomendaría que empezara a tomar el complemento que incorpora grandes dosis de condritin y glucosamina, que es el Chondrohelp Caps. Chondrohelp, con H intercalada y terminado en P de Pamplona, Caps, terminado en S de Soria. Todos los días, sin descanso, una cápsula cada día. Y, hasta que este complemento vaya haciendo un efecto, un analgésico antiinflamatorio, si le hace falta, que incorpora cúrcuma y arpagofito, y que se llama Mialtrim. Empieza por M y termina por M de Madrid. Son cápsulas y puede tomar de 1 a 3 cápsulas máximo al día, ya dependiendo del dolor que tenga.
Claro, y sobre todo que se nota al bajar escaleras, ¿verdad?
Correcto, y que cuide mucho su peso. Es muy importante en los problemas ya de artrosis a nivel de cualquier articulación, y más si es a nivel de las rodillas. Es importantísimo que uno cuide muchísimo su peso.
Y ya, porque entramos ahora en una época que no le cuento cómo se puede presentar. Bueno, seguimos y nos vamos con otro mensaje.
pensé que era alérgica al pescado y resulta que me hicieron las pruebas, pero no, soy intolerante al pescado, pero no soy alérgica. Y entonces quería saber si podía tomar los omega 3.
Podría. Esto un poco en colación también de lo que nos decía el otro día, probablemente, ¿verdad?
Podría, pero puede que tenga algún tipo de intolerancia al que habitualmente recomiendo, porque ese sí es verdad que está sacado del pescado, pero Marnis tiene otros omegas que son completamente de origen vegetal. Este, por ejemplo, es un omega que lleva el omega 3, 6, 7 y 9, ¿vale? Se llama así. Omegas 3, 6, 7 y 9 son de origen vegetal, vienen en un frasquito líquido que tiene que agitarlo antes de tomarlo y tiene un taponcito que lo rellene hasta la línea del 15, ¿vale? Que equivale a 15 mililitros y lo toma antes de comer. Y se llama así, omega 3, 6, 7, 9 de Marnis.
Bien, pues a todos los que hoy se pusieron en contacto con nosotros, de alguna manera también les deseamos un estupendo fin de semana. Y al doctor Valverde, por supuesto. Feliz sábado y domingo, doctor, y hasta la próxima.
Adiós, buen fin de semana.
Igualmente.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Y para cerrar, nos parece muy oportuno tirar de la agenda, hablando pues de Premio Fundación de Poesía, Jornalismo Francisco Fernández del Riego, Premio Internacional a Fundación de Periodismo, y esto que nos dice, pues que efectivamente la producción literaria en esta faceta está muy viva. Justamente estamos casi en esos días posteriores al fallo. En diciembre se va a fallar el Julio Camba, y justamente pues queremos saludar a María Teresa para que nos explique un poquito más cómo y de qué manera se promociona este tipo de actividad y se premia, qué se pide y cómo se recogen pues todos esos datos de interés para proclamar los tres premios. Marité, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Eva, encantada de saludarte.
Igualmente, bueno, cada uno de ellos da trabajo, ¿eh? Porque son cantidad de elementos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y además de calidad, todos prácticamente, por los distintos temas que recogen.
Sí, sí, además date cuenta que estamos justo ahora en el otoño, en donde se concentran varias acciones relacionadas con los tres premios que acabas de mencionar, que son tres premios literarios, en donde de alguna manera pues se manifiesta, ¿no?, nuestro compromiso estratégico con la dinamización del panorama cultural en Galicia y fuera de Galicia, porque hablamos de dos premios en lengua gallega, el premio de jornalismo Francisco Fernández del Riego y el premio a Fundación de Poesía, que convocamos con el Centro PEN Galicia y con la colaboración de la Xunta de Galicia, en, como decía, para trabajos en lengua gallega, pero tenemos también el premio internacional de la Fundación de Periodismo Julio Camba, que premia artículos literarios y de opinión en castellano. ¿Mucho trabajo? Bueno, sí, pero es un trabajo muy gratificante. Estamos hablando de tres premios que son ya veteranos, o sea, el premio Julio Camba, vamos por la 46 edición, el premio de jornalismo que acabamos de fallar hace apenas dos semanas, que ganó Regina Vega en esta edición, que fue finalista junto con Alba Moledo Ucha y Carmen Villar Alonso, hay que decirlo, porque realmente eran tres artículos de muchísima calidad y muy muy hermosos. Y, como decía, va por su 23 edición, y el premio de poesía, perdón, por la 22 el de jornalismo, pero es que el de poesía son 23 ediciones ya, o sea, estamos hablando de premios que tienen ya una trayectoria consolidada y que de alguna manera bueno, pues esto viene a refrendar un poco, yo creo que las cosas no se están haciendo mal en este terreno.
Claro. No, y algo que se está viendo que está últimamente pues cogiéndose bastante vuelo y nos alegra, es que uno de los galardones sea para un libro de poemas, ¿verdad? Con ese trabajo de nuestra mitología, básicamente, pero hay mucho más.
Sí, este año el ganador del premio poesía fue José Miranda Ruiz, con un poemario efectivamente inspirado en esa mitología que en Galicia está tan presente en la literatura y en otros ámbitos de la vida social y cultural, pero que tiene el mérito sobre todo de que se premian trabajos inéditos con un mínimo de 600 versos, bueno, y que cada año recoge, pues, si vemos la nómina de ganadores de los últimos años o incluso de todas las ediciones, podemos ver que igual nos encontramos con nombres muy consolidados en el panorama literario y en el ámbito de la poesía, como con otros valores, digamos, muy noveles, ¿no? Y eso también es uno de los valores importantes que tienen estos premios. Hay que tener en cuenta que en los tres casos el jurado lo componen personas del ámbito de las letras y del periodismo, en el caso de los de periodismo y jornalismo, y que incluso estamos metiendo en los jurados en los últimos años pues algún ganador de las ediciones anteriores, porque una cosa que nos gusta mucho es que los jurados sean dinámicos, que de alguna manera pues se vea todo el proceso, ¿no?, de cómo se llega al final a seleccionar, en el caso de los premios de periodismo, que hacemos como dos selecciones, una primera en la que se eligen a tres finalistas y la definitiva en la que de esos tres finalistas sale el ganador o la ganadora. Y todo ese proceso nos gusta que sea pues lo más transparente posible y lo más ecuánime posible. Entonces, bueno, lo dejamos en manos del jurado. Nosotros ahí realmente organizamos, ponemos todos los medios a su disposición, convocamos, hacemos todo, pero la decisión es del jurado.
Claro, totalmente. Hay muchos países, en este que se va a conocer en diciembre, que es el que tenemos todavía unos días de margen, el premio internacional Julio Camba, ¿no? Ni más ni menos. 238 sí. Candidaturas de 17 países.
Así es, sí, nos hemos planteado desde hace unos años, hemos dado una serie de pasos para precisamente darle un alcance internacional a este premio, que estamos en la 46 edición, que no es un tema menor, es uno de los premios más importantes en el ámbito periodístico del ámbito hispanohablante, tanto por dotación como por trayectoria. Y esa senda que hemos iniciado de internacionalización del premio pues nos ha llevado a eso, a que este año tengamos, pues como decías, un 25% de las candidaturas procedentes de otros países, en total 17, de los cuales pues incluso está Estados Unidos, todo el Cono Sur, España, por supuesto, mayoritariamente, y Portugal, y con una presencia muy destacada entre los países extranjeros de Argentina y Colombia. Bueno, tenemos que recordar también que tenemos una alianza, digamos, estratégica para la convocatoria de este premio, para su divulgación, con la Fundación Gago, ¿no?, que quizás ahí un poco radica también pues esa presencia importante de articulistas colombianos entre las candidaturas. Y sí, el día 10 de diciembre el jurado se reunirá en primera reunión para hacer una primera selección de la que saldrán esos tres artículos finalistas, que serán los que luego, ya en el mes de enero, y en este caso en Madrid, que es otra de los pasos que se ha dado para sí. tratar de dar un alcance mayor a este premio, pues se hará una nueva reunión y la decisión definitiva, y también se entregará en esa misma fecha el premio al ganador o ganadora de esta edición.
Bueno, es una edición que ya tiene historia, caramba. Desde 1980, sí, con nombres de muchísimo prestigio, de mucho recorrido también, y bueno, pues una maravilla. Alguno de ellos nos toca, entre comillas, en La Voz de Galicia, ¿no?
Sí, la verdad es que ves la nómina de ganadoras y de ganadores y realmente, bueno, incluso personas que ahora mismo son muy conocidas han triunfado, han tenido mucho éxito con su obra, pero que cuando fueron premiados no lo eran tanto, ¿no? Por poner un ejemplo en este sentido, pues Manuel Javois, ¿no?, que era en aquel momento pues muy conocido a lo mejor a nivel local, pero no a nivel internacional. Pero sí, nombres como Juan Manuel de Prada, Manuel Rivas, Ángela Balbey, Ángel Escaso, Miguel Ancho Murado, Cristina Sánchez Andrade, y el último año Alberto Olmos. Podemos así hasta una lista de, pues imagínate, 40 y tantos premiados del premio Julio Camba, ¿no? Realmente estamos muy orgullosos de que por este premio hayan pasado personas tan creíbles y sobre todo con una pluma tan maravillosa, ¿no? Que cuando leemos una de estas columnas de opinión y literarias, pues realmente estás leyendo eso, un fragmento literario que sabes que lo vas a poder leer dentro de 10 años y que va a seguir teniendo actualidad y que va a seguir agradándote y facilitándote un momento de lectura pues de lo más gratificante.
Claro, y para esas personas que están todo el año pues intentando de alguna manera visibilizar su trabajo, es una oportunidad maravillosa, ¿no?
Sin lugar a dudas, nosotros insistimos siempre cuando lanzamos la convocatoria de los premios, concretamente, además, en los de tanto en el de periodismo Julio Camba como en el de jornalismo Francisco Fernández del Riego, desde la Fundación hacemos mucho hincapié precisamente en que van destinados a periodistas, a columnistas que escriben en medios de comunicación, en prensa escrita, y que realmente el artículo ya lo han escrito, o sea, no le estamos pidiendo que hagan un artículo para este concurso, para estos premios, sino que el artículo ya lo han escrito, simplemente que elijan entre lo que han publicado en el periodo que abarca el premio y que lo que ellos consideran que ha sido pues el mejor o la columna que más les guste o que más se adapte a las bases del premio, que la presenten. Y nos parece muy importante, además, sobre todo en el caso de las columnas escritas en gallego, que pongamos el foco precisamente en esa creación literaria, en esa presencia del gallego en los medios de comunicación escritos, ¿no? Que es un poco lo que trata también de fomentar este premio, concretamente el de jornalismo, y en general todos los premios, teniendo en cuenta, Eva, no nos olvidemos de que estamos hablando de que la creación literaria gallega en los últimos años está teniendo un reconocimiento a nivel estatal importantísimo, con premios en narrativa, en poética, en ensayo, en dramática, o sea, estamos realmente en un momento donde las letras gallegas están siendo muy reconocidas a nivel nacional también.
Sin duda ninguna. Bueno, pues enhorabuena porque son tres grandes premios además y uno de ellos tendremos la oportunidad de repasarlo y de contarlo de nuevo en este café. Muchísimas gracias por estar con nosotras, Marité Cores, y nada, a los que ya posiblemente cierren el año con ese premio Julio Camba, también les damos la enhorabuena anticipada, aunque todavía es una incógnita para todos.
Efectivamente, es una incógnita que ya pronto se despejará, ya queda poquito.
Pues gracias, Marité, y feliz fin de semana.
Nada, un placer.
Igualmente. Hasta pronto. Estamos en las 11 y casi 51. I know you don't want me. See it burning in your eyes. After all this time, baby, there can be no compromise. Recuerden ustedes que hablábamos con el director de ese documental de San Simón, ¿verdad? De cómo fue recogiendo testimonios, de cómo nos contó la historia de la isla, convertida en campo de concentración durante la época franquista, cómo todavía hay gente que recuerda tantos y tantos detalles y una vez que finalizan las proyecciones siempre hay coloquio. Bueno, pues lleva en el cine arrasando, es la tercera semana en salas para San Simón, con Miguel Ángel Delgado, que se tomó un café con nosotros y que continúa, como decíamos, en las salas de las cuatro provincias gallegas. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos un grupo también de mujeres ganaderas, están muy relacionadas con el mundo del campo, que la próxima semana pues van a tener un papel fundamental en un escenario, pero que nosotros los vamos a trasladar a un papel fundamental en este café. Van a estar con nosotros y nos van a contar muchas cuestiones relacionadas con su trabajo, como hoy hacía Pilar, con esa empresa en la que se presenta el pulpo desde tantos y tantos modos de cocinado y por supuesto que lo disfrutan en tantos y tantos países gracias a su política de expansión. Bueno, pues lo vamos a hacer exactamente igual, pero relacionado con el campo. Y también, pues aquellas cantareiras que estuvieron en nuestro programa emulando a las que la Real Academia Galega les otorga el Día de las Letras Galegas, ¿verdad? Que se acaba el 2025 y pues hubo un ramo, se dedicó un ramo a la letra de esas cantareiras en un simposio en Muxía. Fue un foro académico que justamente pues va a tener otro punto de reunión el próximo sábado 22 de noviembre en Muxía. Allí era natural Eva Castiñeira, y van a estar Xulia Feixó, Sergio de la Osa, Domingo Blanco, Branca Villares y Manuel Río Berea. Son las voces que están invitadas a este encuentro en el que se va a hablar un poquito de todo, pero con esa base del cancionero popular gallego, con esas cantareiras que tuvimos en el programa y que pues, seguramente pues tengan un punto de referencia también el próximo día 22 de noviembre, como decíamos, en Muxía. Poco a poco vamos cerrando programa, vamos preparándoles el lunes para todos ustedes, con todo listo y preparado ya para tomar un café a partir de las 9 de la mañana, con Sonia Rodríguez, que estuvo en la dirección técnica desde las 9 en punto hoy, con Antía Díaz contándonos los avatares del mundo y del la información, y con todos ustedes les deseamos un estupendo fin de semana y hasta el lunes. Adiós.
¿Dónde está mi hermana? Muchas gracias. ¿Y ahora quién canta? Que llore para que todo pueda cantar. Vamos a dejarlo un poquito.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra tarde vi brillar un lucero azul y no estabas tú.
La otra tarde vi que una vez
tarde vi llover, ay, mi gente corre y no estabas tú,
no estabas tú.
El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres. Al mar oí cantar y no estabas tú.